Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy, la prensa y sus enemigos es el tema. Mientras conversamos, se debe estar ya poniendo en marcha el dictamen del caso de César Acuña contra Christopher Acosta, el autor del libro, ¿no es cierto?, sobre plata como cancha. Y hacia el mediodía tendremos mucho pan para rebanar en este tema, pero mientras tanto hay varias cosas que se deben decir. La primera es que la prensa siempre tiene enemigos. Eso es inevitable, y la libre expresión también siempre tiene enemigos. Por lo general, pues, son enemigos partidarios, y en ese sentido, enemigos naturales, digamos, ¿no es cierto? Los que piensan de una manera ven mal a la prensa que piensa de otra manera, y así sucesivamente. Las democracias se mantienen dentro de esto. Incluso yo diría más, este no querer a la prensa que piensa distinto de uno es parte del proceso, ¿no es cierto? Y es lo que crea la buena polémica, la buena discusión, ¿no? No solo en los medios, sino también en las personas, que conversan, etcétera, ¿no es cierto? En la teoría, entre el que lee Expreso y el que lee La República, ¿no?, hay enormes diferencias, pero en una democracia que funciona no solo en lo formal, sino en lo real, ahí hay un montón de temas para una conversación perfectamente viable, y ahora en el verano hasta para varias cervezas, ¿no es cierto?, tomadas sobre una mesa entre estas dos personas, estas dos ideas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos ahora con ese tema? No de esta semana, no de hoy, sino desde que comenzó el gobierno, creo yo, que ha comenzado. Otra vez, todos los gobiernos ven con malos ojos al sector de la prensa que se opone a ellos. Esto es normal. Algunos lo expresan con más elegancia, lo han expresado con más elegancia que otros, ¿no? Algunos han llegado incluso a tratar de tomar acción para amordazar a la gente que discrepa. En el caso de este gobierno, todavía no hemos llegado al punto del amordazamiento franco y directo, ¿no es cierto? Pero sí estamos en un clima donde hay periodistas enjuiciados, Christopher Acosta, periodistas amenazados y ahora invadidos en su hogar a las 4 de la mañana, como es el caso de Pedro Salinas. Hay declaraciones de una enorme frecuencia ahora contra la prensa en general, de parte de ministros y altos funcionarios. Es público y notorio que a Pedro Castillo no le gusta la prensa, y lo demuestra de una manera más negativa que positiva, es decir, no dando conferencias de prensa, no vinculándose con los periodistas, salvo en uno u otro petit comité que se organiza para que no se note tanto. Termino diciendo qué cosa ha pasado. Mi sensación es que hay dos temas que articulan toda esta nueva situación. Uno es la intensa polarización en la que está el país, que es una polarización política, ideológica y de varios otros tipos en realidad. Y el otro punto que cambia todas las cosas ahora, creo yo, son las redes sociales. Las redes sociales han desarrollado un tipo de lenguaje, un tipo de ataque, que no se condice bien con la manera en que lenguaje y ataque han venido siendo manejados en las últimas décadas, por lo menos. Y esto que sucede en las redes se ha contagiado rápidamente a los medios de prensa tradicionales y también a ese nuevo personaje que ha aparecido, que está a medio camino entre la prensa, la literatura, las redes, que se llaman los libros políticos instantáneos. Uno de ellos, sin duda, es el centro de nuestra conversación el día de hoy. Ahí lo dejo, ya he hablado el doble de lo necesario.
Los libros políticos instantáneos pueden ser una derivada del periodismo ciudadano, Mirko, porque cuando empieza el tema de las redes sociales, como bien indicas, mucha gente siente que con un celular, con una cámara o con la cámara de fotografía o el video, ya estaba premunido de cierto poder que le hacía testigo y al mismo tiempo creador de la noticia, ¿no? Y entonces empezaban a distribuir, hasta ahora se empieza a distribuir estos videos, fotos que ayudan de alguna manera a generar la noticia, ¿no? Y claro, antes había la lógica de un medio de comunicación tradicional donde existía un director o alguien que tenía la línea editorial, pero hoy día no hay línea editorial. Yo creo que es en verdad el ciudadano el que genera la línea editorial. El fin de semana había un escándalo en un distrito de Lima vinculado al tema del toque de queda y claro, es algo similar a lo que pasa con el tema de la libertad de prensa y el asunto del poder. Estas situaciones son donde hay límites o choques entre derechos, ¿no? ¿Hasta dónde llega mi libertad individual de poder hacer lo que yo quiero respecto del bien común, que es me voy a cuidar para no contagiar a los otros? ¿Hasta dónde llega mi derecho como persona, como alguien que tiene una reputación, de defender su reputación respecto de la libertad que tiene un periodista de investigar? Y dado que justamente soy alguien con una reputación bastante reconocida, como es el caso del señor Acuña, de exponerme y ya estoy expuesto y que me investigue. Entonces estos choques entre dos derechos, finalmente, creo que en el tiempo que vivimos solamente nos denotan una cuestión. ¿Qué es más importante al final del día? ¿La libertad individual o la libertad del colectivo? Cuando hablamos de la libertad de expresión, en verdad ya no estamos hablando de la libertad de expresión mía, tuya o de los periodistas, sino de cualquiera. Y cuando hablamos de la reputación de cada uno de nosotros, también cada uno de nosotros tiene derecho a su reputación, pero finalmente esa libertad individual, si la ponemos al otro lado de la balanza, es más importante que el colectivo. Lo mismo en el caso de este muchacho que estaba el otro día y que ha tenido un éxito total en las redes sociales y se ha convertido en un meme. Su libertad individual de sentirse que lo están atacando respecto de la libertad o del colectivo de sentirse protegido, porque si hay una norma que te dice que no puedes salir más allá de las 11 de la noche, porque lo que estás tratando de proteger es al total. Entonces, ahí yo creo hay un punto importante. ¿Cuán relevante es en estos tiempos darle más peso a lo colectivo respecto a la libertad individual? ¿Hasta dónde llega esa pugna? Es lo que finalmente creo que está detrás de todos estos temas, ¿no? O sea, es más, todos tenemos derecho a nuestra libertad individual, a nuestra reputación, a nuestro libre tránsito, incluso no querer vacunarnos. Pero respecto del otro lado, que es el colectivo, no estamos en verdad poniendo en peligro o en riesgo un bien más importante que incluso a quien está protegiendo su propia libertad individual en algún momento le podría tocar. Esa es mi reflexión en este tema. O sea, al final,
me gusta mucho seguirte en ese diálogo de libertades que has planteado. No por mí, sino por nuestro tema, ¿no es cierto? Porque el tema, primero yo quisiera puntualizar una discrepancia. Esto que se llama periodismo ciudadano en las redes, yo siento que no es periodismo. O sea, esto son... Estos son odateros de las redes o opinadores individuales sin ningún sentido, por lo general, con todas las excepciones de la responsabilidad. Cuando yo planteaba que había esta influencia de las redes sociales, no era tanto porque yo pensara que se había producido una especie de enorme influjo de libertad individual, ¿no es cierto?, que estaba afectando libertades colectivas. Mi visión es que las redes sociales están poniendo en entredicho las leyes de defensa y de derechos del individuo que ya están establecidas, ¿no? Hay leyes sobre difamación y calumnia en el Perú desde hace ya un buen tiempo. Hay gente que quiere eliminarlas, sin duda, pero las leyes están ahí. Yo personalmente simpatizo con ellas, creo que son importantes y necesarias. Y entonces, lo que cabe preguntarse, más que si hay un gran shock de libertad en el aire, si lo que no hay es un gran shock de ilegalidad, por llamarlo de alguna manera, en las redes, que está influyendo en otros medios, ¿no es cierto?, en otros lugares. Y este me parece a mí en lo esencial el problema. Hago notar que yo sepa, no hay casi juicios contra tweets, ni juicios contra memes, ¿no es cierto? Y las páginas de Facebook están bastante libres de ese tipo de acusaciones, que yo entienda. Lo que quiere decir que ahí estamos ante un imperio de la libertad indiscriminada que debe ser revisado, que debe ser mirado. Yo creo que en muchas partes del mundo la gente está empezando a preguntarse, bueno, ¿qué es esta libertad de las redes? ¿A dónde conduce? ¿A qué sirve? Y esto nos debería llevar a preguntarnos algo que muy poca gente se ha planteado, es decir, ¿quién tiene la razón, de acuerdo a las leyes de difamación y calumnia, en el caso Acuña versus Acosta? ¿Esto ha sido simplemente presentado por los propios medios como un caso de libertad practicada versus libertad enjuiciada? ¿Tiene la razón el señor Acosta al hacer un libro con una serie de contenidos que le parecen al señor Acuña difamatorios y calumniosos, y es lo que motiva esto, o no tiene la razón? Y es notorio que en este debate la idea de la razón, pues de quién la tiene, simplemente no está muy presente, ¿no? ¿Qué significa?
Claro, lo que estamos viendo y escuchándolos, siempre hay un tema de conflictos entre derechos, ¿no? En el caso más claro de Christopher Acosta contra César Acuña, lo que hay es un conflicto del derecho a la libertad de expresión versus, por otro lado, el derecho a la no difamación bajo la interpretación de cada persona. Tema que vamos a escuchar ahora, qué es lo que resuelve el juez. Y por lo que he escuchado, yo no he leído el libro, la verdad, pero por lo que he escuchado de expertos, el señor Acosta lo que ha hecho es consignar frases, etcétera, que están verificadas y todo eso, y que tendría que tener la razón. Pero vamos a ver qué cosa dice el juez ahora. Y yo recuerdo en esto que es el tema de fondo, ¿no? El choque entre los poderes políticos y el periodismo. Y eso es parte de una rutina. Yo conocí el tema rápido cuando dirigía Semana Económica hace ya como 35 años, algo así, en el primer gobierno de Alan García. Y publiqué una portada donde decía que al minero Cantoral, Saúl Cantoral, lo había mandado a matar a Agustín Mantilla como ministro del Interior. Y entonces el señor Mantilla me hizo un juicio por difamación. Y yo me preocupé mucho, y mi abogado, Alberto Borea, me dijo, mira, ese es un juicio. En todo caso, me dijo, no está mal que si tú estás diciendo que este señor Mantilla manda a matar gente, que te meta un juicio es una manera elegante de responderte, no te está mandando, no te manda a matar, lo cual algo habla bien del señor Mantilla, me hizo ver, yo lo pensé, y sí, el Poder Judicial es un buen espacio para resolver estos temas. Vamos a ver los argumentos que da el juez en una sentencia que va a salir dentro de media, no sé cuánto rato, pero sí es cierto que en ese caso, yo lo que opino es que alguien, un candidato a la presidenta de la República, que lidera una bancada política importante, a mí me parece que se ve mal que le meta un juicio a un periodista, aun cuando sienta que lo han difamado. Pero eso es lo que vamos a ver ahora. El otro caso es el de Pedro Salinas, donde ahí otra vez es un uso del Poder Judicial para meterle el carro y acosar a un periodista como Pedro Salinas y a Paola Ugaz, que vienen investigando al sodalicio. Y es curioso que el allanamiento viene por un caso en el cual el que demanda es alguien que viene acosando a Ugaz y a Salinas desde hace tiempo por el tema del sodalicio. Pero el tema que usan es un ardid en el cual, no sé si Mirko, si tú estuviste, pero creo que fuimos a una reunión en la cual fue una reunión en el centro empresarial que nos reunimos con el fiscal Pedro Sánchez y nos informó cómo iba el caso de Lava Jato. Es por organizar esa reunión, que era un servicio profesional que Pedro Salinas da o daba en la empresa en que participaba, en Chisac, que le hacen este juicio, porque dicen que era una contratación indebida. Es algo que es absurdo, ¿no? Y es evidente que están utilizando el caso del sodalicio, que es el gran tema de fondo, que es un gran poder y que puede manejar cosas. Y por último, creo que hace bien Mirko mencionar que el tema de fondo acá también es que esto ocurre en un contexto en el cual estamos ante un gobierno que tiene muy malas formas con el periodismo, porque creo que no entiende el periodismo cómo funciona y que tiene una visión del periodismo bien errada, entre ellos el ministro de Justicia, Aníbal Torres, que cree que las notas en los periódicos se hacen comprando, y que compras, pues das publicidad, y eso lo cacarea el presidente Castillo y dice, no les voy a dar publicidad, entonces no van a, si quieren hablar bien de mí, maneja la publicidad como una herramienta para conseguir es lo que se llama buena prensa. Pero lo que ocurre es que en todo esto lo que me queda como lección es que el periodismo está haciendo un buen trabajo. Cuando se pelea con el poder es que está haciendo en general un buen trabajo, y es mejor una prensa peleada con el poder político a una prensa que es cariñosa, sumisa, condescendiente, que tapa los temas con el poder político.
No, y en general, además, yo creo que en cualquier democracia moderna, el periodismo y la gente tiene todo el derecho también a expresarse libremente, incluso de quienes tienen influencia y poder. Estar en una situación de privilegio tiene una cierta responsabilidad, ¿no? O sea, no eres cualquier persona. Cuanto más grande esto, el nivel del individuo, de su relevancia, pues obviamente es más apetecible al resto de personas, incluso para opinar sobre ellos, ¿no? El límite, creo aquí, que es lo que justamente se va a ver en este proceso, es si lo que se está diciendo está sujeto no a veracidad, si es algo comprobable o no, o es meramente un vituperio, ¿no? Y pareciese, de lo que yo he escuchado, que la investigación, en el caso específicamente del señor Acuña, sí está sometido a declaraciones, en fin, a elementos que tienen cierta certeza o veracidad, y bueno, ahí hay todo un tema. Pero más allá de ese asunto, como ciudadana, o sea, evidentemente quisiera estar en un lugar donde uno se puede expresar libremente, incluso en las redes sociales, Mirko, incluso en ese mundo tan libérrimo, que así es ese mundo, así es la internet, porque finalmente ahí la norma es poder expresarse libremente, y en algunos países lo que se hace, o incluso en algunos espacios digitales, lo que se hace es establecer son normas de autorregulación, que le dan ciertos ajustes a esa expresión tan amplia de libertad que es justamente ese mundo, ¿no? El internet.
Okay. Sí, pues ha vuelto al choque de libertades, efectivamente, ¿no?
Y ¿qué es eso, finalmente?
La libertad de expresarse es una delicia, y como alguien que escribe para ganarse la vida, pues mayor delicia todavía poder hacerlo. Sin embargo, los límites de eso, como tú dices, ahora se van a ver los límites, también son realmente muy buenos y muy interesantes. Una de las cosas que no es que ha perdido, una de las cosas que nunca tuvo el periodismo peruano en su historia ha sido una actitud liberal, ¿no es cierto? En realidad, desde las viejas polémicas entre Herrera y Lasso y otros en el siglo XIX, el liberalismo ha andado a muy mal traer en el Perú. ¿Y qué significa el liberalismo en el caso del periodismo? Significa darle espacio a los dos lados de una discrepancia, ¿cierto? Darle espacio. Los periódicos liberales tienen columnistas de distintas posiciones, ¿no es cierto? Y se supondría que en sus editoriales reconocen ¿no? Los argumentos de un lado y también reconocen los del otro, y al final sacan un balance y dicen, bueno, reconozco a A y a B, y mi punto de vista es este. Esto se ha perdido desde mucho antes de nuestro tiempo, ¿no es cierto? Se ha perdido, y en esa medida, ese es uno de los asuntos que encharca, que enloda, que complica toda la situación de la expresión, ¿no es cierto? Porque si la expresión es blanco o negro, entonces no solo tenemos periodistas que se mueven entre el blanco y negro, sino también lectores, espectadores, una serie de realidades que rodean la expresión, que también se mueven en blanco y negro. Y en esas condiciones, claro, el periodismo se vuelve tóxico. Y los temas, los aludidos por el periodismo, también se vuelven tóxicos, evidentemente, ¿no es cierto? El señor Acuña da un juicio que para Augusto es una forma civilizada de tramitar su disgusto, pero al mismo tiempo abre un juicio, pero no da la menor explicación, ¿no es cierto? Ni se preocupa él mismo en dar otra versión para permitir que la gente pueda sopesar. Todo el gran público peruano ha sido reducido a un juez que esta mañana va a decir lo suyo. ¿Algún comentario final? Porque ya estamos.
Yo quisiera hacer uno, Mirko Maite, que sí, coincido en que en el caso del libro sobre César Acuña, yo creo que, o tres buenos deseos que quisiera escuchar, que el fallo no sea un fallo que apabulle a Christopher Acosta, que sea un fallo que respete la libertad de expresión, que vaya a los elementos de veracidad que se señalan que se ha expuesto en el libro. En el caso de Pedro Salinas, lo que tengo el deseo es que la justicia deje de acosar a Pedro Salinas y a Paolo Ugaz, que lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo con campañas de difamación que son infames. Yo leo cosas contra Paolo Ugaz cotidianamente que son inaceptables. Y sin embargo, esto sigue. Y finalmente, el otro último deseo que tengo es que el gobierno de Pedro Castillo empiece a entender un poco el fundamento de la libertad de expresión y el fundamento de la democracia, que creo que no tiene un concepto ordenado, tiene todo muy, muy, muy confundido. Pues ojalá que hoy día sea un día en que las cosas para la libertad de expresión puedan cambiar o puedan funcionar mejor de lo que parece que están sucediendo en el país.
Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos poder estar juntos este miércoles a las 8:20 de la mañana. Difundan este programa mientras tanto y ahí los esperamos. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.